Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 235. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a estar hablando con mi compañero Nico de Mindhunter, la nueva serie que yo equivocadamente creía que era la serie de David Fincher.
Me pasó exactamente lo mismo que
a vos. Es lo que nos pasó a todos. Supongo que también debe ser culpa un poco del marketing.
Sí, sí, es para que compres justamente, poner el nombre de Fincher y asesinos seriales juntos es como compras.
Pero no, el showrunner de esta serie es un hombre que se llama Joe Penhall. Y Fincher sí lo que hizo fue dirigir los dos primeros capítulos y los últimos dos capítulos. Y de esta forma, siendo que son 10, obviamente es el que impuso su estilo visual tan particular, ¿no?
Sí, totalmente. Es como se sigue una línea a lo largo de los capítulos que no dirige él, que decís, estoy viendo Zodíaco o Seven. Es como sí, sentís más, la presencia de...
Mucho más Zodíaco que Seven.
Sí, totalmente. Pero bueno, la relación de dos agentes trabajando juntos, dos policías, también comparte algunas similitudes con lo que es la conformación del grupo de Seven.
Es verdad, no lo había pensado. Esa clase de dúo que describís igual es muy típica del policía,
sí,
¿no?
Sí, tal cual. El novato y el tipo con más experiencia.
Pero este dúo en particular me pareció excelente.
Sí,
me
dúo.
Me recompraron.
Y trío también. Porque...
En realidad termina siendo un trío.
Claro.
Digo. Es raro porque... Bueno, ya empezamos a hablar de cosas súper recontra específicas.
Nos metimos, sí.
Así de una. Es raro cómo está introducido el personaje de Wendy, ¿no?
Sí, porque la introducen recién en el episodio 3.
Y de una forma que parece que no va a ser un personaje recurrente.
Claro.
Ni un pedo. Parece que es un personaje como ya pasaron otros con quienes están consultando y qué sé yo.
Sí, incluso el hecho de la primera escena en la que vemos a Wendy es entrando a agarrar un café tipo una oficina y lo saluda Holden como de pasada. Y vos, claro, decís, bueno, sí, van a tener algo que ver porque conocés a la actriz y qué sé yo, pero decís, va a ser algo al pasar. Y después no, termina siendo tan importante que
es raro,
como ellos.
Es muy gradual la forma en que se convierte en la tercer pata de esta mesa, se
sí.
Podría decir. ¿Vos la conocías a la actriz? Yo no la conocía.
Yo la conocía porque fui fanático muchos años de esa serie que se llamó Fringe.
Ah.
Ella era la protagonista.
Ah, ¿sí?
Olivia Dunham. Y bueno, fue como la X-Files del 2000, esa
mirá
serie.
Vos.
Y sí, le tengo mucho cariño por ese personaje. Y acá... la amo totalmente.
No tenía idea. Me quedé con ganas de ver Fringe porque dicen que empieza medio convencional pero termina yéndose a lugares muy interesantes, ¿no?
Sí, la tenés que remar un poco los primeros episodios, muy reiterativa quizás, pero
episódica.
Después va desarrollándose y creando un mundo que está muy bueno.
Después el chico, creo que leí que era de Glee.
Sí, Jonathan Groff, sí. Yo no vi Glee, pero me pasó de tener conocidas mujeres que cuando vieron que estaba viendo Mindhunter me decían Jesse St. James de Glee. Yo no tenía idea quién era, la primera vez que lo veo en algo es acá.
Claro, claro. Ahí hay como una grieta, ¿no? Hay gente que capaz ve Mindhunter y piensa en eso, y nosotros Fincher.
No, incluso me había pasado que conocía de gente que se alejaba un poco del producto de Mindhunter porque decían... pusieron de protagonista al pibe de Glee, era como
claro.
les daba desconfianza.
Bueno, el protagonista este tiene algo que no me termina de convencer, pero me parece que en cierto nivel está buscado porque es muy el típico personaje página en blanco, ¿no?
Sí, y también creo que tiene que ver con esta cuestión de... es el novato, es el inexperto, y es un poco eso, tiene que ser como un pendejo y que le vaya pasando estas cuestiones que si bien a través del estudio que van formando... tiene ideas muy buenas y es un buen investigador. También tiene unas cosas de engreído y,
uh-huh.
y de pibe creído que decís, no te banco ni un poco. Y está buscado que sea por eso quizás este pibe en particular.
Sí, creo que ese es un ingrediente importante en su personaje y ahí voy a empezar a hablar con spoilers. Así que recuerden, la idea es que vean la serie antes de escucharnos. A mí lo que me pasó con este personaje fue bueno que al principio me pareció muy la nada, muy que eran todos más interesantes que él. Y después te empezás a dar cuenta de que... está bien, obviamente, no es un asesino serial como los que está yendo a entrevistar, pero quizás algo roto tiene adentro.
Hay una patología dentro del tipo. Sí, incluso es muy interesante que Bill, el compañero de él, lo dice, lo destaca muchas veces, de no entiende cómo puede ser que a través de las entrevistas que van haciendo a estos asesinos y todo lo que están viviendo e investigando, cómo él no reacciona,
sí,
¿no?
Sí. No se le mueve un pelo.
Claro. Y después terminamos viendo que al final de la temporada termina en la otra punta completamente.
Espectacular.
Entonces un poco es jugar de cero a todo.
Es quizás, yo lo pensé un poco en el sentido de que es como el espectador él, ya curado de espanto de ver tantas películas y tantas series que toman en la figura del asesino serial,
sí.
Que después de eso quiero hablar un poco. Y bueno, a través de esta serie me entero de que el término asesino serial tiene 40 años. Eso.
Claro, es como súper reciente.
Pero bueno, es un poco que en esa última escena tan intensamente filmada por Fincher.
Sí, es más, fue una escena, viene primero de una escena con este asesino Kemper que es de terror. Es la escena de terror de la serie. Está muy bien construido la edición de sonido, todo cuando el tipo pone los pies en el suelo. Es imponente.
Bien,
es súper
bien casteado, el tipo sí. Es un gigante.
Y después termina con Holden corriendo, con sonando Zeppelin, o sea, de fondo y
ese
toda
plano,
la desesperación.
Cuando sale del cuarto en donde está Kemper, hay un plano en donde la cámara le
sí.
cuesta estabilizarse.
Sí, 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 está exteriorizando lo que le pasa al
Fincher.
Personaje.
Son esos recursos que solo puede usar Fincher así de bien. Y bueno, sí, el tipo termina teniendo un ataque de pánico porque fue el momento en que quizás el vidrio que lo separaba, que él sentía que estaba de un lado como investigador y del otro lado estos especímenes que estaba intentando conocer mejor, se rompe.
Sí, se desvaneció completamente.
Y le cae toda la ficha. También, desde un punto de vista que, como vos decías, es un tipo engreído, egoísta, solo se da cuenta de lo peligrosos que son los sujetos a los que está entrevistando cuando él está en peligro.
Sí, 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 cuando es la típica, cuando te toca a vos es cuando lo sentís.
Tal cual, y me parece que eso te sigue hablando un poco más de este tipo que, sí, me parece que la idea a través de esta serie que es muy sutil, no sucede demasiado, los cambios, en los personajes cambian, pero cambian adelante.
Sí, muy gradualmente.
Muy gradualmente, me parece que la idea es que no estemos con él.
Sí, puede ser. También lo que me pareció interesante es que esta sección del FBI, que son ellos tres, es ciencias de la conducta, o sea, se encargan de estudiar la mente de los criminales. Y es un poco también lo que hizo la serie, o como al menos yo lo sentí, era estudiar las conductas que están tomando ellos a la hora de estudiar a estos tipos. Y es muy interesante cómo vas viendo los grandes aciertos que tienen en el campo en el que están trabajando y a la vez las falencias que tienen los tres, tanto Wendy como Bill como Holden.
Uh-huh. Es muy interesante la manera en que la puesta en escena nos hace observar ciertos detalles que tiene que ver un poco con la temática, con lo que vos decís. Por ejemplo, me acuerdo un diálogo de Bill mientras están recorriendo uno de estos pueblos en donde hubo un asesinato y ellos están intentando ayudar a resolverlo, que dice que los matrimonios es como ir desagrándote a través de 1000 cortes. 3 capítulos más adelante está la cena con la esposa de él.
Sí.
Y te das cuenta cómo Holden está observando cada palito que le tira la esposa a Bill.
Sí, incluso la novia de Holden, que es socióloga, también
lo
puede percibir.
Pero está bueno cómo a través de la puesta en escena nosotros estamos siguiendo el proceso mental que están teniendo Holden y la novia, que sí, que son esas pequeñas cositas, esas pequeñas violencias que hay en lo cotidiano.
Sí.
Que como decís vos, la serie muy inteligentemente te va entrenando para observarlas vos.
Sí, sí, tal cual. Incluso, bueno, vos decías esta cuestión de Holden como personaje en blanco en un principio y como ponerte vos en el lugar de él. También es esta cuestión de el personaje empieza su inquietud que lo mete en esta situación de entrevistar a estos asesinos es porque el chabón quiere seguir aprendiendo, quiere estudiar y entender más. Y vos pasás por ese proceso teórico, justamente. Vas aprendiendo con el tipo y vas aprendiendo no solo a estudiar a estos criminales, sino a estudiarlos a ellos.
Sí, en ese sentido es una serie interesantísima. Los diálogos son exquisitos, la
sí,
verdad.
Complejos incluso.
Está a la altura del cine de Fincher. Como decíamos, ¿no? Se siente más parte de la obra de Fincher que, por ejemplo, la serie en la que había participado antes, que es House of Cards, que yo la había empezado a ver también porque sabía que estaba metido Fincher y perdió lo fincherístico bastante rápido, me parece.
Sí, creo que nunca lo mantuvo demasiado, salvo por algunas cuestiones un tanto oscuras que plantea la serie. No tenía el aire de Fincher y acá respirás. El estar viendo una película de él. Incluso el hecho de que generalmente cuando hay una serie avalada por un director conocido, ese director dirige los primeros 2 capítulos o
y
el primero y no aparece nunca más.
¿Qué es lo que pasó con House of Cards?
Claro, justamente. Y acá dirige 4, que es como, bueno, pesa más la presencia de él. Y me encantaría que en las futuras temporadas que tenga siga presente de esa misma forma.
Sí. Y como decíamos, en los 4 capítulos que dirige él se siente el ojo al detalle que tiene él. Los movimientos, los paneos con trípodes repentinos, los recursos como el que decíamos que ilustra el ataque de pánico de Holden.
En el último episodio, que es cuando están por entrevistar a este violador, de la nena esta que era como
barista
es de café, baratonista o algo así creo que es el término.
No tengo idea.
Bueno, esta especie de cheerleader, digamos. Primero, viene con una edición de aceleradísima del tipo pensando en su cabeza y dando órdenes para estipular todo cómo quiere que esté la sala de interrogatorio para cuando llegue este criminal. Y segundo, después tenés la entrevista, que ya ahí, bueno, después podemos hablar de qué tan buenas son las prácticas, ¿no? Las cosas que utiliza el tipo para hacer hablar a estas personas.
Éticamente.
Pero, y hay una edición, un vaivén de diálogos entre cada una de las partes que están involucradas, que te encierra en esa atmósfera.
Sí. Pocos directores saben crear atmósferas como él, ¿no? Tenemos a Ridley Scott en su mejor época, Lynch,
sí.
Kubrick. Está entre los mejores 10 de la historia del cine, me parece. Y lo que estaba diciendo antes es que, bueno, en sus capítulos se nota su mano, pero el nivel se mantiene a través de toda la temporada. Y algo que me pareció fantástico y que aplaudo y que no me importa, porque es unas... La verdad que no lo leí en ningún lado, pero me imaginaría que cierta clase de público por ahí se quejaría de que no pasa demasiado.
Sí.
Puede. Podría pasar, te da esa sensación, pero yo lo aplaudo porque el tiempo que se toma en esa escena, se toman cantidades de tiempo similares en otras escenas. Y hace, a mí me hizo pensar un poco en Breaking Bad, Better Call Saul, que las escenas son larguísimas y duran lo máximo que tienen que durar. Y como decís vos, te hunden, te meten.
Es que está todo aprovechado. No es que duran en una extensión de decir, no estás ahorrando el tiempo necesario para contar lo que querés contar.
Y son especialmente bien construidas, y necesariamente porque de alguna forma son el gancho más grande, las entrevistas con los asesinos.
Sí, bueno.
Desde la primera entrevista con Kemper, que los personajes están increíblemente bien caracterizados. Para el que no lo sepa, son todos asesinos seriales que existieron.
Sí, reales.
Y cada cosa que dicen, no tengo idea si las dijeron así tal cual en las entrevistas, pero están describiendo lo que hicieron.
Claro, claro.
Realmente.
No hay que olvidar que si está basado en un libro donde rejuntó estas entrevistas y demás, no deja de ser una ficción porque, tipo, estos agentes no son en realidad los autores reales ni nada, pero está muy bien construido. A mí me encantaría, y juegan un poco en esta temporada, con entrevistar a Manson. Quiero ver eso en algún momento, por favor. No sé si lo hicieron los reales.
Yo fui a Wikipedia, sí.
Ah, sí, lo entrevistaron. Ah, bueno, buenísimo.
Se reviene y lo están adelantando y va a ser muy loco. Inclusive hay otros famosos, yo no soy especialista en el tema, sé que hay, por más enfermo que suene, los asesinos seriales, viste, atraen algo. No digo que los que les interese sean psicópatas, ni mucho menos, pero viste que tienen algo que es como ver el abismo.
Es que justamente es justamente lo que le pasa a estos agentes. Es como, es súper interesante escucharlos y estudiarlos. O sea, es interesante saber cómo funciona una mente que decís cómo llegó a estar tan mal de esta forma. Y lo que pasa, y lo pongo en relación a lo que decías, de que por ahí para algunos espectadores puede resultar una serie en la que no pasa mucho, es que dejó en claro, y se tomó el tiempo para hacerlo, de demostrar que es una serie sumamente teórica. Quiere estudiar esto, uh-huh. y no va a ir al típico policial de que hay un asesinato en todos los episodios, sí. Y tienen que atrapar al asesino de turno. Si bien esta temporada tuvo un par de casos específicos...
Eso también me pareció una decisión creativa muy, muy interesante, muy importante, que aparte resuelven o ayudan a resolver 2 o 3 casos a través de la temporada, que no es un caso por semanal,
sí.
Siempre tienen que ver con lo que están investigando, y en realidad tiene que ver con, bueno, todo esto que estamos aprendiendo es aplicable en la vida real.
Claro.
O sea, forma parte del mismo microcosmos y ficcionalmente funciona para que no sea puros, entrevistamos a un tipo y después los mostramos en el sótano charlando de lo que pasó en la entrevista.
Claro, claro. Justamente para que la gente no se queje de lo que mencionábamos recién.
Es muy, muy interesante la estructura.
Es muy inteligente.
Sí.
Yo lo pensaba todo el tiempo con los diferentes guionistas que hay en la serie. Digo, es muy complicado, debe ser muy complicado el hecho de estás adaptando entrevistas que fueron reales y encima le tenés que dar un contexto que entre dentro de la historia que estás desarrollando a lo largo de estas 10 horas.
Habría que ver de todo esto qué sale del libro, ¿no? Porque como vos decías, y para dejarlo dicho para el que no lo sepa, Joe Penhall adapta un libro de John Douglas, que fue el verdadero que inició toda esta investigación, que cambió la manera de investigar esta clase de crímenes, y después escribió un libro en donde él es un personaje ficcional que se llama Mindhunter. Y estamos viendo la serie que es la adaptación de ese libro, que a su vez está basada en hechos reales. Claro. Esa sería la cadena. Entonces habría que ver qué tanto de todo esto sale del libro y qué tanto es una adaptación a serie.
Sí, sí, al ser una cadena tan extensa se va desdibujando qué es la ficción y qué es la realidad.
A mí la verdad que volviendo a esta fascinación que uno tiene por estas figuras, me intrigó la verdad leer el libro.
Incluso cuando vas viendo las entrevistas, guardan cierto carisma, tienen carisma estos asesinos, ¿entendés? Entonces, no es que solo te horroriza, o sea, te horrorizan los hechos que cometieron, pero vas sumando el hecho de que vas conociendo el detrás, de qué los llevó a eso,
también
a estas
está
personas.
Hay como, es muy complejo cuando empiezan a hablar, bueno, entonces ellos son las víctimas, y no, técnicamente no, pero hay muy...
Bueno, esos son uno de los errores. Uno de los tantos, porque cometen varios errores en este laberinto en el que se meten Bill y Holden. Pero claro, el hecho de denominarlos como víctimas es erróneo, porque encima el término de víctima viene de lo jurídico y ellos están ahí no en roles de oficiales, sino como gente que está estudiando psicológicamente a estos personajes.
Muy interesante eso que acabas de decir. Sí, es como que es un equilibrio, porque como vos decís, no, ya están juzgados, ya están ahí.
Sí.
Pero es interesante, sí, toda la investigación más o menos intenta explicar lo inexplicable, cómo una persona llega a hacer estas cosas inimaginables para una persona normal.
Y que no hay que olvidar que en algún momento fueron personas normales también, porque también el hecho de uno calificarse como persona normal es, bueno, como para, sí, poner justamente el vidrio que separa como pasó con Holden.
También qué es normal, qué es lo normal, ¿no? Claramente... Esto, las cosas que hacen estas personas, podemos estar de acuerdo que no son normales, pero ¿qué es ser normal exactamente?
Claro.
Bueno, también a través de la serie vemos que Wendy está tirando todo el tiempo datos interesantes al venir de un trasfondo, más que datos, observaciones interesantes al venir de un trasfondo diferente, que cuando dice, sí, todas estas características que podemos observar en uno de estos asesinos secuenciales, que todavía no sabían cómo llamarlos, se ven también en capitanes de la industria, CEOs, políticos, etc. Solamente que esas actitudes hacia la vida eligieron aplicarlas en otras áreas.
Claro.
Y bueno, ahí te pones a pensar, sí. Hay algo en la sociedad que no funciona, en cómo se fue formando y armando la sociedad moderna, que premia ciertas actitudes y va más allá de,
sí,
los asesinos,
sí, tal cual,
seriales.
Incluso el hecho de que, o sea, esta serie transcurre a principios de los 70. Y es una época en la que la sociedad también estaba transformándose, estaba todavía en desarrollo. Y lo que pasa es que está muy bueno que pongan situaciones, como es la del director de escuela,
uh-huh,
que podés decir, hoy en día yo, una persona que vive en la actualidad, veo el hecho de que es un director que toma a los alumnos que están castigados, los lleva a la oficina y les pide que se descalce para hacerle cosquillas en los pies y encima les da plata, les paga con monedas para ver cuánto aguantan. Te dicen eso hoy en día y decís, el tipo está totalmente enfermo.
Es noticia durante dos semanas, todos los días, en todos los canales.
Y sin embargo, acá podés ver cómo Holden intuitivamente empieza a notar que hay algo malo, más allá de que se lo hacen llegar por otro lado. Y podés ver que tanto Wendy como Bill lo toman como algo, son cosquillas, o sea, le dicen,
claro,
¿entendés?
Por
era una
lado,
sociedad donde todavía los derechos de los niños prácticamente no existían tampoco, ni nada.
Pero por otro lado también, estoy de acuerdo, no voy a decir que este tipo era menos que un enfermito. Que encima,
sí, un perverso.
Un perverso que encima está muy claro que tenés que cortarlo de raíz el problema porque está muy cercano
a pasar al otro lado.
A,
sí,
pasarse. Pero por otro lado también en ese capítulo algo interesante es esto que se plantea, que por eso yo no lo descalifico del todo, que es que Holden capaz ahí se está pasando, ¿entendés? Que seas un agente del FBI que está especializándose en esto no significa que puedas ir por tu vida solucionando esta clase de pormenores, ¿entendés?
Sí, sí, no, obviamente. Además que, como vemos después también, Holden no la tiene ni un poco clara con en lo que se está metiendo también. Entonces, es un poco, bueno, eso, lo que van transgrediendo, las cagadas que se van mandando a lo largo, esta cuestión del vocabulario escenario que tiene que utilizar Holden para que estos criminales se abran con él, habla el mismo lenguaje misógino que comparten estos tipos. Es una falta después en su trabajo y es una muestra del prueba y error que van haciendo constantemente.
Sí. Están en terreno no explorado. Por otro lado, también es muy curioso lo puritano que es el FBI, que ni siquiera permiten en las clases decir malas palabras. De nuevo, es algo que sería una pavada hoy en día, especialmente si estás hablando de criminales, yo qué sé. Es un detalle muy tonto.
Sí, pero
entonces hay mucho gris en esta serie, ¿viste?
Y eso es lo interesante, que se diferencia completamente de cualquier otra cosa dentro del terreno del policial que haya visto antes. Lo más cercano a algo que trabaje la idea del psicópata o del sociópata, que lo vi así de esta forma, a través de la empatía y del estudio, fue con Hannibal.
Sí.
Que es una serie que me encanta, pero no llegaba tampoco a este nivel de complejidad.
Era otro enfoque. Hannibal, claro, realmente es tan buena como esta serie.
Sí.
Súper recomendable para el que no lo haya visto. Y sí, bueno, en realidad Thomas Harris, el creador de Hannibal Lecter, tomó mucho del trabajo de este tipo, John Douglas.
Ah, mira,
eso de hecho, no lo sabía. Jack Crawford, aparentemente, está basado en John Douglas.
Bueno, sí, yo pensé mucho en ese personaje porque justamente Jack Crawford trabaja para Ciencias de la Conducta.
Claro, claro. Jack Crawford sería como un Holden adulto. Y te digo más, Fuller dice que a su Will Graham lo basó en el John Douglas de Mindhunter.
Ah, bueno.
O sea, el John Douglas joven. O sea que las conexiones son muchas. Este es el, digamos, el inicio. Yo lo veo como algo muy interesante porque ni vos ni yo somos... Trabajamos para el FBI.
Sí.
Evidentemente.
Nos encantaría, pero no.
No sé si a mí me gustaría. Yo prefiero hacer esto, me parece. Pero lo que quiero decir es que también hay mucho de ver lo que es, no solo lo que ya estábamos hablando, que es esta fascinación fascinante que sentimos por estas figuras, sino también hay algo de la historia en los medios de cómo se retratan a estos asesinos seriales, porque paralelamente a esta fascinación general de la que estaba hablando, hay una obsesión del cine y de la televisión. Como vos decías, hay miles de series y saliendo de las series hay muchísimas películas sobre asesinos seriales con métodos extraños. Es como un terreno muy fértil del que siempre se puede sacar algo nuevo. Y acá vemos cómo empieza, ¿entendés? Cómo se inventó en los principios de los 70, yo no sabía. Es fantástica la escena en donde... Seguramente no fue así tal cual, pero cuando se les ocurre el término asesino serial...
Que encima es algo que venís esperando, decís, ¿cuándo van a formar el término de asesino serial? Y cuando lo dicen era como un festejo.
Excelente.
Por parte mía.
Pero por otro lado, es súper casual el momento. Creo que dicen asesino serial, ok, vamos a empezar a usar eso, y creo que uno de los cuatro se va porque había otra cosa más importante que hacer.
Sí.
Fantástico, boludo. Está llena de pequeñas decisiones que parecen una tontería, pero que hacen que la serie sea recontra cerrada.
Sí, incluso también cuestiones que le agregan un montón de significancia, como es el hecho de estas pequeñas secuencitas de Wendy preparándole la comida a este gato que escucha, que está como en el lavadero de su departamento. Uh-huh. Le va dejando comida y en el último capítulo lo que ves es que agarra el tarro y está lleno de insectos.
De hormigas,
y no sabes qué pasó con ese gato. Y es un poco la sutileza con la que te cuentan, bueno, la mina dentro de todo lo que vive a diario, que es como una carga re pesada, trata de hacer un bien, de alimentar a un gato, y esa carga termina invadiendo el lugar en donde vive. Y
pero
así le pasa a cada uno de ellos.
Yo no lo había interpretado tan así, sino que también lo había interpretado por la soledad que está sintiendo, ¿no?
Bueno,
porque
sí, obvio, también.
Están los tres de distintas formas, están siendo absorbidos por su trabajo, que es un trabajo intenso. Así todo, los paréntesis de las vidas cotidianas de estos tres personajes me parece que es lo que está un par de escalones más abajo de todo lo demás que me resulta apasionante.
Sí, no sé si más abajo, sí, obviamente es como viendo todo lo que tenés alrededor es lo que te resulta quizás a uno menos interesante. Pero también es justamente, yo lo veía como momentos para poder notar los patrones de conducta de ellos también.
No, funciona, pero yo lo sentía por momentos como muy... es necesario darle un poco de vida familiar a los personajes. Cierto lugar común de la serie que están evitando, encontrando nuevas y muy originales formas de contar. Por otros lados, ahí fueron un poco más a lo convencional.
Sí,
si bien
puede
funciona,
ser.
Es necesario.
A mí, de las tres igual, de las tres historias, la que más me resulta interesante es la de Bill con esta cuestión de que tiene este hijo que prácticamente no habla, uh-huh. y que podés estar preguntándote, o al menos yo me lo pregunté, el chabón puede estar criando a un futuro también, un futuro psicópata, porque no sabemos qué le pasó a ese chico antes, sí. o qué le está pasando en este momento, y encima que tiene acceso al material con el que trabaja el padre.
Claro, claro, cuando lo agarran con la foto es bastante fuerte. Sí, es infinitamente complejo el tema sobre la crianza.
La idea de las madres como imagen fuerte detrás de cada uno de estos, de la mayoría de los asesinos que vemos en pantalla.
Curiosamente, la serie se estrenó el fin de semana del Día de la Madre.
Sí, bueno.
Yo varios realísimo. De esos capítulos los vi el domingo del Día de la Madre y decía, mira, qué curioso.
Mamá, gracias por criarme también.
Claro, sí, sí, sí. Sí, no, pero es infinitamente complejo el tema. Obviamente, en un podcast no lo vamos a poder.
No, obviamente.
O sea, solo apenas podés rasguñar la superficie, pero la serie claramente no tiene miedo de sumergirse y dejarte con reflexiones.
Y de demostrarte el horror. Los diálogos te los imaginás, o sea, lo que están narrando, lo que te están contando, te lo imaginás tan fuerte en la cabeza que se te quedan las imágenes de los crímenes cometidos. Es un poco la idea esta, como el del opening de la serie, uh-huh. que los créditos es todo lo meticuloso del grabador que ponen para entrevistar y te van mandando esos pequeños vistazos a los cadáveres.
La verdad es que John, ¿no te pareció que la intro, para lo que estamos acostumbrados a ver en series de este nivel y para lo que acostumbra a hacer Fincher con sus presentaciones, ¿no te pareció medio...?
Lo que pasa es que la siento como que engloba muy bien lo que es la temática de la serie, o sea, y lo que se va a proponer a la forma de cómo te lo va a contar. Pero sí, puede ser que sea algo...
No tan impactante como sí. la mayoría de las de HBO.
Claro, no sé claro.
Yo, Hannibal.
No, pero incluso Hannibal tenía una presentación que era los rostros de los personajes formándose en sangre.
Está bueno eso.
Me quedo con esta, yo
no
creo.
No te decía tanto.
No quizás. Me decía mucho, era claro. algo de dos segunditos y ya claro, está. Claro.
Otra cosa que tiene rarísima la temporada, pero que me encantó, y que te muestra la confianza que tiene Fincher
en su material.
Todo el equipo en su material, es este tipo que después, de nuevo, gracias a Wikipedia e internet en general, me enteré de que es un asesino serial que se llama BTK.
Sí, Dennis Rader.
BTK Killer, que ves pequeñas...
Fragmentos
de su día. Nunca lo vemos en el acto. De hecho, no queda claro si llegó a cometer un asesinato.
Yo por lo que entendí, creo que aún no. Todavía no.
Se está empezando a animar y estamos sí. viendo esto de estas personas que justamente, estas actitudes que son detectables en una persona que está empezando a tomar los primeros pasos hacia su primer asesinato.
Sí, incluso eso que decís está muy bueno porque, claro, vos que estás viendo cómo es el procedimiento con el cual trabajan estos agentes y de repente ves un minuto de la vida de este tipo, que en realidad no está haciendo nada malo, pero vos ya sentís que hay algo que está mal en la cabeza sí. de este tipo y lo empezás a percibir. Entonces te sentís un poco el agente que está viendo la conducta antes de que se cometa justamente el crimen.
Pero obviamente como espectador uno espera que sea algo que tenga una resolución al final de la temporada.
Yo esperaba que me mostrara algo más al final de temporada, pero sabía que no iba a llegar a desarrollar mucho.
Yo pensé que iba a ser el último capítulo, va a tratar sobre que atrapan a este tipo o algo por el estilo. Resulta que no, lo cual es muy cojonudo.
Sí, yo también después, o sea, primero obviamente terminó la temporada y dije, quiero saber quién es este tipo. Y lo busqué y es un tipo que lo atraparon hace 10 años recién.
Eso
así que...
es muy raro, que a mí me dispara la cabeza para varios lados. Uno, si esto se cuenta más bien en tiempo real, no en tiempo real, pero vamos viendo pocos años pasar a través de la serie, este va a ser el chabón que no logran atrapar, ¿no?
Sí. Su Zodíaco.
Pero Zodíaco, lo que tenía de interesantísimo es que de escena a escena de repente pasaban 5 años, sí. porque en esos 5 años no había habido ninguna novedad.
Bueno, yo creo igual que se podría igual con el hecho de pasar una temporada y que hayan pasado, no sé, por ahí 5 años.
Eso es lo que pienso. Un pensamiento lógico sería, bueno, que van a pasar medio corrido. Cada temporada sucede durante un año. O sea, esa clase de pensamiento medio elástico que nos transmiten las series. Otra sería que sucedan, viste, en el medio 5, 10 años entre temporada y temporada y terminemos en el 2000... cuando termina, se termina atrapando a este asesino. No sabemos, claro. Yo estoy recontra intrigado.
Yo había leído por ahí, Fincher dijo que para la segunda temporada tenía pensado quizás situarla un poco más cercano a los 80 por una cuestión de un asesino de gente negra.
Ah, ok.
Así que, porque quizás puede ser que es una afirmación de que va a pasar esto.
Que se vaya moviendo hacia el futuro de esa forma. Muy interesante. La verdad que en el momento que terminó tuve ganas de que... Tenía ganas de ver más capítulos.
Sí, yo necesitaba que hubieran otros 10 capítulos más para ver.
La verdad que, de nuevo, salió medio de la nada.
Sí, yo era una serie que la estaba esperando cuando vi el tráiler y, bueno, el nombre de Fincher y demás. Pero no pensé que me iba a gustar tanto y a sorprender tanto. Más a esta altura del año que decís, bueno, ya doy el año por terminado y ya vi las series importantes.
Sí. De hecho, otra cosa que a mí se me pasó por la cabeza, si bien dije Fincher... Asesinos seriales, la voy a ver. Ya te imaginas, se supone que debería ser el sucesor espiritual de Zodiac,
sí.
Que a su vez era el sucesor espiritual de Seven. Muy distintas las tres, si bien como habíamos dicho Zodiac y Mindhunter son más parecidas entre sí. Pero bueno, decís, la tengo que ver. Pero por otro lado, como House of Cards no me había enganchado, dije, capaz es otra House of Cards, que lo metieron a Fincher para hacer un capítulo y es más...
Es que podría haberlo sido y no, y fue... Es como cerrar la trilogía o empezar a abrir la última parte de la trilogía esta de Fincher de asesinos seriales.
Que nos dice mucho de esta época, ¿no? Que sea una serie. Hoy en día las series cada vez nos están dando cosas mucho más interesantes. Dentro de poco se va a venir una serie de los Coen.
Bueno, eso es el otro plato fuerte que estoy esperando de Netflix.
¿También para Netflix?
Sí, sí.
Netflix te está agarrando todo, ¿eh? Pero bueno, volviendo a Mindhunter, vamos a esperar ansiosamente la segunda temporada.
Que espero que caiga el año que viene porque es como lo necesito.
Netflix es bastante constante, así que seguramente el año que viene vamos a estar hablando vos y yo de la segunda temporada de esta serie que nos encantó. Bueno, antes de terminar quería agradecerle a mi viejo amigo Mariano Llero, a quien ya mencioné en el... programa aniversario, que me había estado ayudando a la postproducción en los primeros podcasts de este acto 2, y que a partir de hoy, el podcast, vamos a estar grabándolo en su estudio, el estudio Onomatopeya, y nada, quería mencionarlo para agradecerle de proveer a este podcast de una base de operaciones. Muchas gracias, Marian. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chau.
Me gustaba más.